Educación financiera es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades y competencias que permiten a las personas tomar decisiones informadas y efectivas sobre el manejo de sus recursos financieros. Incluye la comprensión de conceptos básicos como el ahorro, la inversión, el crédito, el presupuesto, los impuestos y la planificación financiera a corto y largo plazo. El objetivo de la educación financiera es capacitar a los individuos para que puedan gestionar sus finanzas personales de manera eficiente, lo que les ayuda a alcanzar sus metas económicas, evitando el endeudamiento excesivo y mejorando su bienestar financiero general. Bienvenidas y bienvenidos a INEAF Hablando. Hoy el tema que nos ocupa es la importancia de tener educación financiera. En este seminario nos sumergiremos en este apasionante nuevo mundo que se nos abre y nos reta a estar preparados para afrontarlo. Lo haremos de la mano de Elizabeth Wakefield. Elizabeth es formadora, asesora financiera, inversora y creadora del revolucionario método Finanzas Conscientes, cuyo objetivo es democratizar la educación financiera para que el dinero deje de ser un problema y se convierta en el método para alcanzar todos tus sueños. Con una sólida formación en empresariales, un máster en contabilidad y auditoría y certificaciones como la EPA Española, Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros, Elizabeth ha dedicado su carrera a enseñar a las personas a tomar el control de sus finanzas. A lo largo de su trayectoria ha experimentado de la mano las dificultades financieras y emocionales que trae la mala gestión del dinero. Proveniente de una familia que perdió la estabilidad financiera, así que Elizabeth decidió cambiar su destino y se formó intensamente en el mundo de las finanzas. Tras perder todos sus ahorros en sus primeras inversiones y sufrir las consecuencias del estrés económico, transformó esos momentos en la fuerza que la impulsó a aprender y dominar las reglas del dinero, asesorando a más de 300 personas y gestionando un patrimonio de más de 4 millones de euros. Hoy, Elizabeth es CEO de Finanzas Conscientes SL. Su misión es clara: equipar a todas las personas con las herramientas y conocimientos necesarios para gestionar su dinero de forma inteligente y lograr la vida que siempre han deseado. Bienvenida, Elizabeth.
Muchas gracias por este espacio, por estar aquí, por sobre todo compartir y ayudarnos, ¿no?, entre todos a democratizar la educación financiera que tanta falta hace.
Sí, es verdad, Elizabeth. Pues vamos a comenzar, si te parece, ¿vale? Finanzas Conscientes, ¿no?
Sí.
Muy bonito nombre. Cuéntanos un poco más sobre Finanzas Conscientes y cómo se te ocurrió.
La verdad es que se me ocurrió este nombre básicamente porque creo que el dinero forma parte de nuestras vidas, nos guste o no nos guste, porque al final es el medio de intercambio, ¿no? Entonces es súper prioritario y importante tener una conciencia acerca de cómo manejamos el dinero y cómo este nos puede llegar a ayudar a gestionar mejor nuestro día a día en el presente y en el futuro. Entonces no se trata de no gastar absolutamente nada, sino de vivir una vida consciente en el sentido de que con el dinero puedo permitirme absolutamente todo lo que yo quiero porque estoy haciendo, como entiendo el código del dinero y entiendo cómo funciona, entonces con esto puedo tener la conciencia bastante clara acerca de qué decisiones tomo de forma consciente precisamente para saber cómo hacer que este recurso me ayude en lugar de que me limite.
Claro, estaríamos hablando de tener educación financiera, ¿no?
Exacto.
¿Por qué es tan importante y tan básico para todo el mundo tener esa educación financiera?
Totalmente. Sí, mira, si me preguntas siempre a las personas, la gente normalmente siempre suele pedir en todos los deseos, ¿no? Ya sea en el deseo del cumpleaños, ya sea en el deseo de cuando les quieran tirar, ¿no?, las cartas del tarot incluso.
Sí.
O en fines de un fin de año, salud, dinero y amor. Entonces hay un poco ese triángulo fantástico en donde cuando uno se siente pleno es porque tiene salud, evidentemente porque es súper importante, tiene también amor y tiene también dinero. Entonces, gracias a tener educación financiera puedes hacer que al menos el dinero te ayude además también con las otras dos vertientes. Está claro que el dinero, para mí, si me preguntas, no da la felicidad al 100%.
Pero ayuda,
porque,
¿no?
Ay, claro, exacto. Básicamente porque la felicidad es algo que no se puede comprar, es algo intangible, ¿no? Entonces, la felicidad la tienes que sentir en ti. Puedes ser muy feliz teniendo un euro en la dinero en la cuenta, creo que no, pero sí que puedes ser igual de infeliz teniendo 4 millones en la cuenta. Entonces, al final, lo que interesa es que gracias al dinero puedas entender que es simplemente una herramienta, como un trampolín, como si fuera, pues eso, ¿no? Justamente una herramienta para poder ayudarte a realmente, pues, conseguir la vida que realmente deseas. Y si, por ejemplo, te falta salud, gracias al dinero, pues podrás permitirte un gimnasio mejor o un entrenador personal o una operación privada. Hace relativamente poco, por ejemplo, mi pareja tuvo una operación privada de un tema que tenía en la rodilla, que le costó muy caro, y hacía como 20 años que tenía muchísimo dolor en la rodilla. Se había hecho un montón de tratamientos con fisio, con el tema del el fisio, etcétera, y no había manera de que se le solucionase, incluso haciendo inyecciones de ácido hialurónico y cosas así, y no había manera. Entonces, pues bueno, finalmente tomamos la decisión de intentar, pues, tener una sesión gratuita en un centro, y en este centro, pues, le inyectaron células madre en la rodilla. Todavía se está recuperando porque hace muy poco, pero gracias a poder gestionar mejor ese dinero, entonces esto le ha podido permitir al menos invertirlo en salud, que es una de las cosas más importantes que tenemos. Exacto, y tener claridad de vida, que al final esto se va a desarrollar en poder comprar una bicicleta los dos e irnos, pues, de excursión en la bicicleta, y esto va a afectar también a la pareja. Entonces, como vemos, el dinero es una herramienta que nos ayuda a poder tomar mejores decisiones y poder permitirnos ciertas cosas que sin dinero no vamos a poder hacer.
Claro, influyendo en la felicidad que hablábamos antes. Y cada vez más está de moda el hecho de invertir, ¿no? Entonces, ¿por qué crees, Elizabeth, que se está produciendo este cambio en las tendencias?
Yo creo que por varios motivos. El primero es porque cada vez más hay esa conciencia de no depender del Estado, en el sentido de que, como hay esa, digamos, no, esa democratización hacia la educación, hacia cualquier cosa que queramos llegar a formarnos, a tener interés a través de los libros, por ejemplo, que hace poco, pues, salió el mío, y también incluso a través de herramientas como internet, las redes sociales, etcétera, cada vez nos estamos dando cuenta que no invertir ya es perder el dinero. ¿Por qué? Porque desde igualmente la crisis sanitaria del 2020, que ya hace ya 5 años de esto, y que fue un cambio paradigma totalmente, el Estado lo que hizo fue empezar a imprimir muchísimo dinero para intentar evitar una crisis. Pero claro, esto, la consecuencia inmediata que tuvo es que, al inundar tanto la economía de dinero por la ley de la oferta y la demanda a nivel económico, eso lo que hizo fue disparar muchísimo la inflación. Y por tanto, por mucho que no supieras lo que era la inflación de manera técnica, lo estabas viviendo en tus propias carnes al ir al supermercado, ver que la cesta de la compra era muchísimo más cara que hacía 2 o 3 años, de poner gasolina y también gastarte muchísimo dinero en gasolina, y que todo ha ido aumentando a ritmo de económico, y no vamos a volver en esos momentos. Y por tanto, si tu sueldo no ha aumentado en la misma proporción, evidentemente esto lo que te ha hecho es que te has empobrecido sin darte cuenta, ¿no? Claro. Entonces, esto por un lado. Y por otro lado también, por otra parte, ¿no?, por desgracia, vamos a decirlo así, no hay dinero en el bolsillo de las pensiones. Claro. El bolsillo de las pensiones es una parte que el Estado genera, pues, por todo lo que es la recaudación a nivel de impuestos, y esto, entonces, a partir de 2012, cuando hubo la crisis de la burbuja inmobiliaria, etcétera, la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, y que esto repercutió a nivel mundial, lo que hizo fue de que el Estado poco a poco fue gastándose el dinero de las pensiones, del bolsillo de las pensiones, y teníamos 66.000 millones, y en 2019 teníamos hasta 2.000 millones. Entonces, claro, esto es mucho dinero que se ha ido, pues, gastando, y por tanto no podemos confiar en que papá Estado, como me gusta llamarlo a mí, nos vaya a cuidar para siempre, porque no tenemos la bola de cristal acerca de cómo va a pasar o qué es lo que va a pasar con el bolsillo de las pensiones de aquí a que me jubile. Y por tanto, claro, yo me tengo que autorresponsabilizar de mi vida financiera, en este caso, para crearme una pensión de jubilación y así, claro, no depender del Estado.
Quizá por esa inseguridad, ¿no?, que nos transmite toda la situación que tenemos.
Totalmente.
¿Cuál es el impacto, Elizabeth, más significativo, dirías, que podría tener la educación financiera en nuestra vida diaria?
Sobre todo, yo creo que el impacto es el hecho de no depender de terceros. Es decir, de cuando, si te pasa cualquier cosa, al menos tengas tranquilidad financiera. Y esto, claro, la tranquilidad financiera, la consecuencia es de tener una mejor gestión emocional. ¿Por qué? Porque pueden pasarte, claro, al final la vida puede darnos muchas sorpresas positivas y negativas, ¿no? Entonces, si tenemos alguna sorpresa negativa y no tenemos dinero, entonces se suma un estrés
claro.
económico y financiero, que además también esto nos repercute incluso a tener pues quizás peores relaciones de pareja, porque hay muchas discusiones acerca de cómo vamos a gestionar lo que nos acaba de pasar, como
la
por
tensión,
ejemplo
el estrés,
claro, exacto. Entonces, que alguien se quede, por ejemplo, mi padre se quedó sin trabajo en 2008, justamente en plena crisis. Y eso fue muy estresante y muy agobiante. ¿Por qué? Porque no encontraba trabajo, tenía 50 y largos años, no había tampoco trabajo en el mercado laboral y por tanto yo estaba empezando a estudiar en la universidad y esto pues poco a poco hizo que, bueno, por una parte yo también me tuviera que espabilar buscando trabajillos de lo que encontraba, pero por otra parte a nivel de en casa, la familia, teníamos pues esa sensación de agobio constante. ¿Por qué? Porque mi padre entonces empezó a encontrar trabajos de 6 meses en donde le tenían que renovar cada 2 por 3, entonces teníamos ansiedad en casa porque mi madre me decía, es que no sabemos si le
y
van a renovar.
La incertidumbre en estos casos es constante.
¿No? El hecho de oír cada 2 por 3 que tus padres te dicen es que cada vez no tenemos ahorros, está disminuyendo la bolsa de ahorros que tenemos y no sabemos si vamos a poder pagarte la universidad. Claro, en esto te queda, ¿no? Te sientes como una ansiedad
tan bestia.
Que dices, ostras, es que esto se puede evitar, pues claro que tienes una preocupación, pero si tienes entonces una serie de, por ejemplo, diversificas ingresos o tienes un colchón de emergencia o tienes cualquier tipo de ingresos pasivos en donde no tengas que dedicar tiempo o esfuerzo o dedicación, se vive de otra manera, ¿no? Y al final yo creo que todo el mundo lo que quiere es tener tranquilidad.
Claro, y se afronta de otra forma.
Total.
También. Exacto.
Sí, sí, sí.
Pero uno de los mayores mitos a la hora de invertir, ¿no?, pues es o que se necesita mucho dinero o que se va a perder dinero. ¿Esto de que se necesita mucho dinero es cierto o...?
Esto es un mito como una catedral.
Mito, ¿no?
De hecho, yo misma, antes de dedicarme a todo esto, pensaba que sí, que se necesitaba muchísimo dinero para poder invertir.
Claro.
Y poco a poco te das dando cuenta que no es así.
No es así.
Que incluso hoy en día, gracias a tener plataformas fuera de los bancos, que son totalmente confiables porque están respaldadas por el Banco de España o la CNMV, entonces te das cuenta que tienes productos de todo tipo, para
claro.
todo el mundo, o sea, desde 50 euros al mes, que ya ves que si al final 50 euros al mes te lo gastas muy fácilmente
cosa,
en una cena o
no te
cualquier
da ni
cosa,
cuenta,
exacto.
Es verdad.
Si tú destinas 50 euros al mes o 100 o lo que tú quieras,
sí,
¿no?
Sí.
Pero de forma constante, como si fuera un hábito, de tal manera que te lo quitan de la cuenta y no te estás ni siquiera enterando, luego van pasando los años y el tiempo, y gracias al efecto del interés compuesto, que es el efecto bola de nieve, vas viendo que este dinero va creciendo y que al final se va multiplicando porque es exponencial. Y por tanto, lo más importante a la hora de invertir es, cuanto más dinero evidentemente mejor, pero
sí.
si es con 50 euros no pasa nada, pero sobre todo la constancia y el tiempo.
¿Y qué piensas acerca de ese asesoramiento financiero, ¿no?, que todos necesitamos, incluso desde el que invierte 50 euros hasta el que quiere hacerlo con muchísimo más dinero?
Totalmente. Yo creo que es súper necesario porque como el Estado no nos enseña de finanzas, de inversiones, ni de educación financiera, ni en las universidades de manera general, ¿no? Me refiero ni tampoco en los medios de comunicación ni nada, es importante el hecho de tomar buenas decisiones con el dinero de forma total, no solamente consciente, que también, sino de forma independiente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú vas al banco, que es lo típico que todo el mundo conoce cuando piensa quizás en invertir o lo que sea, al final son comerciales y tienen una serie de objetivos detrás que quizás no les vaya a interesar venderte una serie de productos que puede ser que para ti no sean los más adecuados, ¿no? Yo
claro.
esto lo he visto muchísimas veces con clientes con quien he trabajado que quizás tenían un tipo de producto que no lo podían rescatar hasta que se jubilasen, el típico plan de pensiones, por ejemplo, o productos que quizás no tenían ni idea de dónde estaba invirtiendo y por tanto, claro, si no tienes ni idea, ¿qué sensación tienes? Como que te están tapando la cara, ¿no? Te están tapando los ojos y por tanto, tienes esa incertidumbre de, pues bueno, parece una montaña rusa, parece
claro.
un casino, y esto no es así, ¿no? Y cuando tú tienes una persona que te ayuda y te explica bien, como para un niño de 8 años, realmente
sí.
lo que está haciendo el dinero, ostras, pues al final esta sensación de incertidumbre se convierte en una sensación de mucha más seguridad.
¿Y qué papel están jugando las nuevas tecnologías en esto de la educación financiera?
Yo creo que primordial, porque las nuevas tecnologías precisamente lo que hace es la accesibilidad a todo el mundo, al hecho de que no dependa solamente, como decía, de los bancos para poder invertir, sino que además tú puedas llegar a tener plataformas de estas virtuales en donde quizás pues, no vas a ir personalmente a ningún sitio, pero quizás pues, yo necesito llamar por teléfono porque quiero que me resuelvan un tema y me lo van a coger el teléfono igual. Entonces la atención va a ser exactamente la misma y gracias a este tipo de plataformas, pues entonces yo puedo llegar a acceder a productos que ni siquiera los bancos pueden llegar a acceder, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿por qué? Porque van a volumen, porque tienen acuerdos con gestoras internacionales de, por ejemplo, fondos de inversión o lo que sea, y por tanto con eso pues me ofrecen la posibilidad de invertir con, justamente, ¿no?, como decíamos, muy poquito dinero.
Muy poquito, con lo que cada uno pueda hacerlo. ¿Y podría explicarnos, Elizabeth, qué tipos de inversiones hay o existen?
Esta pregunta me gusta mucho porque realmente, como hay tanto desconocimiento,
claro,
la gente normalmente se piensa que hay planes de pensiones,
sí, a lo mejor
los fondos
asociamos
de inversión.
Exacto.
Y ya está. No,
ya
no, no.
Está.
Hay un sinfín de posibilidades y quizás cosas que la gente ni siquiera se llega a pensar, ¿no? Por ejemplo, está lo que es la parte de los activos financieros, en donde hay pues el típico fondo de inversión o planes de pensiones, o también están los PIAs, que también es cada vez está siendo más famoso,
uh-huh,
están los ETFs, ¿no? Esto sería dentro de lo que es el mundo de los activos financieros, en
vale,
donde esto va relacionado a cómo se mueven los mercados financieros y la economía en general, la bolsa.
Vale.
Luego está todo lo que es el tema de oro y metales preciosos,
uh-huh,
que esto también es un tema aparte, ¿no? El oro, por ejemplo, es muy interesante como activo refugio y como valor, ¿no?, de protección contra la inflación, porque es uno de los activos más seguros que existen de hace incluso más de 3.000 años. Y luego está incluso el mercado inmobiliario, que también es muy famoso en España. A la gente le gusta muchísimo invertir en inmobiliario porque es algo que lo pueden tocar, ¿no? Y entonces también es un mundo aparte. Y luego están las inversiones alternativas, que serían como un tipo más de crowdfunding. Un crowdfunding, para la gente que no sepa lo que es una inversión colectiva, en donde yo, pues yo tengo un negocio, por ejemplo, en donde me limito a comprar y vender cuadros, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, como quiero más financiación, me abro a las personas de la calle y entonces recolecto más dinero, invierto en esto y luego los beneficios se reparten entre todos. Es por eso digo que es una inversión colectiva. Entonces, hay muchísimas
sí,
formas, maneras, activos y formas de invertir dentro de cada una de esta temática, de estas familias de inversión, que me gusta llamarlo a mí, y entonces, pues claro, no todo es para todo el mundo, por eso la importancia de o bien educarse y formarse y así tomar mejores decisiones con tu dinero, o
claro,
bien si no contar con la ayuda de un asesor financiero que te va a presentar cosas que quizás ni siquiera te habías llegado a pensar y que luego vas a tener pues esa cartera diversificada, creo que es lo más importante.
Claro, y no reducirlo a lo que nos creemos que es, por ejemplo, un plan de pensiones. Pensamos en inversión, un plan de pensiones.
Exacto.
O sea, hay mucho, un abanico de...
Y sobre todo también tener en cuenta la fiscalidad.
Sí.
¿Por qué? Porque, pues claro, vamos a tener que pagar impuestos, nos guste o no. Hay algunos productos incluso con algún tipo de beneficios fiscales, ya sea que pues voy a pagar menos impuestos si lo dejo X tiempo y lo rescato en forma de renta vitalicia, que significa un dinero cada mes hasta que yo me muera, ¿no? O puede ser que pues con este producto no pago impuestos, o puede ser que con este producto entonces si traspaso de un sitio al otro, entonces estoy difiriendo el impuesto a pagar. Entonces, claro, es algo que no solamente es el hecho de, venga, pues voy a coger la máxima rentabilidad,
claro,
porque, ojo, quizás la máxima rentabilidad significa que pues a nivel fiscal no sea lo más adecuado para ti.
Claro.
O puede ser que no te permita rescatar la inversión cuando tú realmente quieres. Entonces,
claro,
hay una serie de paradigmas, de características, como es liquidez, fiscalidad, rentabilidad y seguridad, que hay que valorarlo y hay que entenderlo. Lo mejor, pues como decíamos, es que te formes, ¿no?, y así de esta,
claro,
manera puedas llegar a tomar mejores decisiones ahora y siempre.
Y si no, acudir a ese asesoramiento,
sí,
financiero, para que todos esos factores también entren en,
exacto,
juego a la hora de elegir. Elizabeth, se me ocurre, por ejemplo, un ejemplo. Una persona joven de 25 años, por ejemplo, ¿no?, está empezando a trabajar, digamos, pero vive al día. Vive al día en cuanto a gastos, ingresos, todo muy controlado, todo. Entonces, en ese caso, ¿qué le dirías tú a esas personas jóvenes que nos están escuchando y nos están viendo ahora, para que no tengan esa sensación de estar como perdiéndose su juventud, ¿no? Porque a lo mejor tienen esa parte del dinero que quieren usar para formarse o para seguir formándose con un máster, por ejemplo, o para dar la entrada de un piso, una vivienda, ¿no? Pero por otra parte dicen, oye, es que este dinero me gustaría hacer un viaje con mi amigo o me gustaría salir. Esa sensación de que no se estén perdiendo su juventud, pero que a la vez puedan tener esa oportunidad de ahorro o de inversión.
Sí,
¿Qué le
esto es
dirías?
Muy típico común del hecho de decir, ostras, pues soy joven, ¿no? Claro. Tengo toda la vida por delante,
claro.
Ya empezaré cuando ya empiece. Luego ya, no es que diga que es demasiado tarde, pero como decía, el tiempo es el mejor aliado.
Claro.
Por tanto, tienes que empezar cuanto antes mejor.
Cuanto antes, en cuanto que se empieza a recibir dinero, imagino.
Totalmente.
Claro.
Entonces yo creo que lo más interesante sería tener un presupuesto. Siempre lo digo, que es la base de absolutamente todo. Cuando yo le digo al dinero dónde va a ir, en qué sentido, pues mira, voy a generar una nómina de X, vale, pues esto va a ir a pagar la vivienda. Si es una persona joven y no tiene vivienda, pues por ejemplo, pues un dinero para un viaje, ¿no? Justamente, y así sentir que estoy disfrutando la vida. Y este dinero pues va a ir justamente a ahorrar o invertir por si acaso pasa cualquier cosa.
Claro.
Y este dinero entonces va a ir a pagarme pues el móvil para lo que sea, o este dinero para ropa porque me gusta mucho. Entonces, cuando tú repartes el dinero, entonces es como de alguna manera no estás tampoco sacrificándote tu bienestar a nivel emocional de tener experiencias o de realmente sentir que estás viviendo la vida, ¿no? Porque yo creo que al final tenemos que encontrar un equilibrio.
Exacto.
Entre ahorrar, invertir, mirar hacia el futuro, etcétera y demás, pero tampoco tenemos que estar ahí constantemente en esto porque la vida puede ser muy efímera, nunca sabemos cuándo nos vamos a morir y por tanto pues vamos a tener un equilibrio entre voy a disfrutar de la vida, voy a uh-huh. viajar, voy a también pues sentir que estoy con mis amigos, con mi pareja, con quien sea, pues disfrutando de esta relación, ¿no? De amistad
sí.
o de pareja, y a la vez también estoy cuidando mis finanzas para que en el futuro entonces no empiece a decepcionarme si no puedo comprar una vivienda, porque claro, el hecho de comprarse una vivienda requiere de tener al menos entre un 20 y un 30% del dinero en ahorro para dar la entrada a la vivienda. Entonces, si no empiezas ya, obviamente pues lo vas a ir retrasando y quizás
claro.
llegará un momento en donde es que no vas a poder hacerlo.
Claro, que puede retrasarse o puede no llegar nunca.
Pues claro, exacto, porque además también la vivienda va subiendo, entonces
exacto.
si tú no empiezas
hay una
desde
serie
ya...
de factores de nuevo
sí,
que
sí.
hay que empezar prontito, eso
sí,
es cierto.
Sí.
¿Y qué tendría más riesgo, Elizabeth? ¿Invertir un poco y perder algo de dinero, o mucho, pero invertir y perder dinero, o dejar el dinero parado?
Muy buena pregunta, porque al final invertirlo y perderlo también te está dando esa experiencia
claro.
de, ostras, pues voy a formarme para precisamente que no me pase esto. Yo he hecho de esto, me pasó, como decías, ¿no? Al principio, cuando yo empecé a invertir, como no sabía cómo se hacía ni en qué, ¿no? Ni cómo funcionaba la inversión ni nada, entonces yo invertí y perdí dinero porque resultó ser una estafa. En realidad. Entonces era una especie de bot de trading en criptomonedas, en no sé qué historias, en donde, pues claro, te daban rentabilidades, que eran una barbaridad, de un 15% mensual, y bueno, ahí te podías hacer rico. Había gente incluso
claro.
que se había vendido la vivienda y había invertido todo
para
el dinero
invertirlo.
Para eso, y cuando la empresa quebró, claro, lo perdió absolutamente todo. Incluso había momentos donde esto salió en las noticias, ¿eh? por eso te digo que se supo, porque había gente que se había suicidado, fíjate. Sí. Entonces, claro, depende de la cantidad. Si tú tienes, dices, bueno, pues 50 euros lo invierto, lo pierdo, pues con eso ya has dado el paso, que muchas
sí.
veces también es el miedo de dar el paso
sí.
para no perder. Pero bueno, ya has dado el paso, te has tenido la primera experiencia, con eso te has dado cuenta que, puedes perder, evidentemente, pero lo más importante es formarte y saber un poco lo que estás haciendo. Mientras que no invertirlo, seguro...
No, ahí seguro que no te pasa nada.
Que, no te pasa, pero también
pero
seguro
tampoco,
que lo vas a perder,
sí.
porque el efecto de la inflación
exacto.
hace que el dinero no valga lo mismo ahora que dentro de 30 años o incluso hace 30 años,
sí,
¿no? Porque
lo
la
que
inflación,
valía hace
ostras,
un tiempo.
Sí, muchísimo.
Claro. Y con tu experiencia y análisis, ¿cuál nos dirías que es la mejor inversión a día de hoy o las mejores inversiones que se pueden hacer a día de hoy?
Sí, yo siempre digo que al final las inversiones tienen que siempre, siempre adecuarse a tu perfil de objetivos y tu tolerancia al riesgo. Entonces, no hay una inversión perfecta, sino que lo que es lo perfecto es tener una estrategia de inversión que esté descorrelacionada y esté diversificada. ¿Esto qué significa? De lo de no poner los huevos en la misma cesta, pues esto vendría siendo, por ejemplo, ¿no? una explicación muy fácil de lo que significa la diversificación. Y luego la descorrelación significa que cuando yo voy a invertir y voy a meter los huevos en la misma cesta, que justamente no tengan un comportamiento igual. Ejemplo, si yo invierto en una acción del Santander y otra acción del BBVA, al final son bancos igual, entonces puede claro. ser que por lo que pase en la economía resulte que ahora mismo estamos en una crisis, ¿no? Imagínate, y todo se me va a bajar. Y yo estoy pensando que por meterlo en dos bancos diferentes ya estoy diversificando. No, no es así.
No, porque hay al que final pensar, es el mismo sitio.
Claro, es el mismo sector. Cierto. Entonces, por eso digo que es importante tener en cuenta cómo, qué actitud toman los diferentes activos dentro de los diferentes ciclos económicos. Cuando uh-huh. estamos en una expansión, por ejemplo, bueno, pues vamos a meterlo en acciones de empresas tecnológicas, por ejemplo. Cuando hay una inflación muy, muy grande, el oro es el que mejor se comporta. Cuando pasa esto, ¿no? Entonces, hacer como una cartera de inversión diversificada en diferentes tipos de activos para que de esta manera tú te puedas blindar a lo que sea que pueda llegar a pasar en la economía.
Elizabeth, ¿y qué tres consejos le darías a una persona que quiera empezar a invertir ahora, por ejemplo?
Lo primero de todo es que sea constante. ¿Por qué? Porque invertir 100 euros hoy y no invertirlo dentro de un mes, pues uh-huh. quizás no tiene ningún tipo de sentido, ¿no?
Claro.
Está claro que obviamente hay dos tipos de inversiones, ¿eh? Esto hay que explicarlo, que hay inversiones en donde es mejor ir poniendo dinero cada mes de forma automática y de forma regular, y hay inversiones en donde pues quizás necesitas tener 30.000 euros, por ejemplo, y lo inviertes de golpe y ya está. Entonces yo estoy hablando de la persona que quizás, con lo que decíamos antes, tiene 50 euritos, ¿no? Y quiere invertirlos cada mes. Pues que sea súper, súper constante. ¿Por qué? Porque la constancia y el tiempo es que es el mejor aliado que puedes llegar a tener por el efecto del interés compuesto, que es el efecto bola de nieve, ¿no? Entonces, esto sería el primero. El segundo uh-huh. es que diversifique, como decíamos, de no sobre diversificar, de poner pues un euro aquí, un euro allí, un euro allá, pero sí el hecho de decir, bueno, pues me hago una cartera, por ejemplo, de fondos en donde no solamente dependo de una sola cosa, o no me compro con estos 50 euros, me compro una acción de una sola empresa, porque entonces estás diversificando, o sea, estás concentrando demasiado esa inversión y quizás pues no conozcas si va a ir bien o va a ir uh-huh. mal, ¿no? Pues entonces puede ser que lo pierdas, como hablábamos antes con el tema de la estafa, porque no diversificas, ¿no? Y el tercero también es que conozcas muy bien la inversión, es decir, como decía Warren Buffett, que es uno de los inversores más conocidos de toda la historia, no inviertes en aquello que no entiendas. Entonces, si tú no entiendes qué tipo de riesgo o qué tipo de características tiene esa inversión, entonces estás como jugando a la ruleta rusa claro. y tirando una moneda al aire para ver si esto, bueno, pues es un poco como la lotería, ¿no? Y
sí.
cuando invertir no tiene nada que ver con la lotería.
Vale. Y curioso, pero si pudieras volver atrás, ¿no? ¿Qué le diría a esa Elizabeth que al principio tenía ese miedo, ¿no? a invertir o que no se atrevía o no se atrevió hasta que ya pasó un tiempo? ¿Qué le diría?
Yo lo que le diría era justamente que la inversión es para todo el mundo, no solamente para las personas ricas, ni tampoco para las personas muy, muy inteligentes, ni tampoco para las personas que, yo qué sé, para todo. O sea, la inversión es para todo el mundo. Puedes empezar, como decíamos, desde 30, 50 euros al mes, y que este mito de invertir para los ricos o invertir para la gente que tiene mucho dinero, entonces es un mito que no tiene nada que ver, y porque como no tenemos educación financiera, pues tenemos esto en la cabeza porque
claro.
bueno, pues lo vemos en el lobo de Wall Street y cosas así, y que hay inversiones que sean muy pasivas, es decir, no necesitas estar ahí mirando gráficos todo el día ni los mercados, más mejor que no lo hagas, porque si lo haces entonces vas a estar ahí poniendo de nervioso si de golpe baja o si sube, entonces te vas a pensar que estás en la euforia divina. Entonces yo lo que le diría es empieza ya, desde el minuto uno. Yo, una de las cosas que más me arrepiento en mi vida es de no haber empezado antes.
¿Antes?
De hecho, Warren Buffett también decía, él empezó a invertir cuando tenía 9 años, creo, más o menos, o unos 13, muy, muy, muy pronto, ¿no? Y él, una de las cosas que decía era eso, que se, bueno, pues se arrepentía, ahora tiene 90 y pico, pues te decía, pero que se arrepienta de no haber empezado incluso antes.
Fíjate.
Entonces, algo de también creo que voy a hacer de buenas a primeras es, ahora no tengo hijos, pero cuando los tenga, desde el momento en que nazcan, pues tener, en lugar de tener dinero en una hucha del cerdito, el cerdito típico,
sí.
o en la cuenta, que hay mucha gente que tiene su dinero, el dinero de mis hijos está en una cuenta corriente. No, pues que estás perdiendo dinero. Entonces empieza a invertir, que como ahora tu hijo tiene 0 años o 1 o 2 o lo que sea, hasta los 18 vas a tener tanto tiempo que ese dinero, vamos, o sea, se va a multiplicar por 3 seguro.
Claro, si se hace bien y desde el principio, en
Exacto.
este caso de tener hijo, Elizabeth. ¿Cuál sería la mejor opción para una persona que quiere invertir, pero que lo haga de una forma totalmente pasiva, como ha hablado hace un momentito?
Sí, hay inversiones que son, por ejemplo, los fondos indexados o los fondos de inversión, en donde lo que tú haces es simplemente automatizar las aportaciones, que es una de las cosas que a veces también depende de con quién me encuentro, ¿no? Algún tipo de cliente en donde pues, se dedica a su trabajo, lo que sea, no tiene tiempo de estar ahí mirando lo que sea. Entonces, sí, lo que hacemos es poner un dinero cada mes, 100, 200, 300 o 50 en este tipo de brokers online, de plataformas que están supervisadas por la CNMV o por el Banco de España. Incluso si tienes algún tipo de duda o lo que sea, llamas por teléfono y te lo atienden. Sí. Y por tanto, entonces automatizas estas inversiones de tal manera que lo que estás haciendo con esto es invertir en las empresas más importantes del mundo o más importantes de Estados Unidos o lo que sea. Que yo creo que aquí también la problemática es que la gente no sabe que se puede invertir a nivel global, que solamente puedes invertir a nivel de la bolsa española con las típicas empresas que todo, sí, el mundo conocemos, de entre Repsol, BBVA, Santander, Inditex y todas estas, ¿no? Entonces, si lo haces así, simplemente lo que estás haciendo es concentrar el dinero en solamente la economía española, que puede ir bien o puede ir mal. Bueno. Entonces, si tú lo diversificas a nivel de todo el mundo, entonces, claro, esto es más efectivo, claro, porque en todo el mundo hay empresas muy buenas, como podemos llegar a conocer con Apple, por ejemplo, ¿no? Que si Amazon, Tesla, Microsoft, son todas estas que son muy muy grandes y muy importantes y que todo el mundo usa en su día a día, y Google también, claro, y entonces de esta manera pues poder beneficiarte del crecimiento de todas estas empresas.
Muy bien, Elizabeth, ya para ir finalizando y cerrando un poco, ¿qué les recomendarías, qué tipo de inversión le recomendarías a una persona que apenas tiene capacidad de ahorro, que te esté escuchando y que diga sí, 30, 50 euros, pero no puedo? ¿Qué tipo de inversión le recomendarías?
Yo creo que sería, yo lo que haría sería hacer un robo advisor. Un robo advisor es una serie de fondos de inversión que hablábamos antes, indexados, uh-huh, en donde lo que haces es con 20 euros, por ejemplo, bueno, 20 euros depende de la plataforma, ¿vale? Habría que verlo. Sí. Pero lo que puedes ver es que todo este dinero lo que estás haciendo es diversificarlo en un, en una cartera, ¿verdad?, de fondos de inversión en donde pues, los fondos te estén invirtiendo en Estados Unidos de forma global, en Japón, en Asia, en Europa, y de esta manera diversificas a nivel de todo el mundo de forma automatizada y también pues, con muy poco dinero.
Muy bien. Pues Elizabeth, ya para terminar, si te parece, esto ya más bien es una curiosidad, ¿no? ¿Qué habilidad o conocimiento desearías haber desarrollado antes en tu carrera y por qué?
Esto es una muy buena pregunta, ¿eh? Porque responderte con una sola habilidad me cuesta, ¿eh? Pero yo creo que desarrollaría, pues una de las habilidades es precisamente la comunicación, porque gracias a la comunicación tú puedes llegar a expresar no solamente mejor tus emociones y tus sensaciones y tus pensamientos a todas las personas, ¿no?, de tu alrededor, sino también incluso difundir lo que precisamente hoy me dedico, que es pues democratizar la educación financiera, y que gracias a este mensaje entonces puedes llegar a todo el mundo y puedes aportar un granito de arena a la sociedad.
Muy bien, Elizabeth, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Se me ha pasado el rato volando. Es un tema muy interesante y a la vez muy, muy, muy importante, que deberían de estudiar nuestros niños, nuestras generaciones, hasta en el colegio desde muy, muy pequeños. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por esclarecernos todo esto y por tan valiosa información que nos has contado.
Muchísimas gracias, María. La verdad es que se me ha pasado volando y realmente pues, es un placer enorme contar con vuestra participación y también pues, con esta oportunidad de venir hasta aquí y compartir con todas las personas que estén escuchándonos.
Muy bien, Elizabeth. Muchas gracias.
A ti.
Esperamos que la participación de Elizabeth nos haya ayudado a comprender algo mejor la importancia de tener educación financiera. Esperamos también que les hayan servido de ayuda los consejos prácticos aportados para mejorar la vida tanto a nivel personal como a las personas que nos rodean. Invertir en formación para uno mismo es la mejor inversión para que siempre podamos tener esas habilidades y conocimientos que nos acompañen en nuestra vida siempre. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Antes de despedirnos, recordaros, como siempre, que en INEAF Hablando os esperamos para compartir nuestros seminarios con vosotros y aprender de expertos y profesionales como Elizabeth en todo tipo de temas jurídicos de interés. Un saludo y nos vemos en la próxima.